Vamos a continuar entonces con nuestro tema de este sermón ya número 17, que estamos fuera de casa, en una serie que estamos denominando todavía temporalmente como La Iglesia en tiempos del COVID. Y bueno, quiero compartirles el tema de delincuencia espiritual. Hasta el momento creo que ha quedado claro que a toda misión que emprendemos le corresponderá una oposición, en la misma fuerza, pero en sentido contrario. En otras palabras, que cuando avanzamos en obediencia y en tomar en serio a Dios, vendrán su incomodidad, vendrá sufrimiento. Y lo hemos experimentado incluso cotidianamente todos nosotros, incluso más gráficamente o más específicamente cuando personas cercanas a nosotros intentan acercarse a Dios por primera vez, cuántas cosas vienen y se oponen. Es increíble y así sucede. La conclusión que hemos llegado en estos últimos dos o tres sermones es que debemos reforzar nuestras defensas espirituales. Si es una realidad que vendrán ataques de oposición o virus que atentan contra nuestra vida espiritual, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema. Es claro que vendrán ataques, sí o sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo que tendríamos en el mundo a causa del Evangelio aflicciones. Y esta pandemia, si algo ha traído a relucir, es la condición verdadera, espiritual, financiera, de seguridad o de salud de las personas. Y muchos han colapsado, muchos de nosotros hemos descubierto nuestras debilidades y es tiempo de trabajar en ellas. Para muchos simplemente aquí terminó todo en cuestiones de negocios, en cuestiones de salud. Y eso es triste, ¿verdad? Nosotros nos dolemos con las personas que están pasando dificultades en estos momentos, sean de salud o financieras. Pero si nosotros entendemos como cristianos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, si nosotros entendemos que el propósito de Dios es moldearnos a su Hijo, hacernos al molde de su Hijo, para andar en buenas obras, para trabajar en su obra, entenderemos también que si ese es el propósito de Dios, el propósito de nuestro enemigo es lo contrario, que frenemos esa obra, esas obras. Y nosotros entonces nos enfrentamos cada día a una batalla doble, que fue lo que vimos la semana pasada en el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a leer unos versos para recordar. En el versículo 17, si son tan amables de acompañarme. El capítulo 4 de Nehemías dice así: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Escuchen dos cosas: ni la obra ni la defensa. Versículo 19 dice: yo les había dicho a los nobles y los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alerta, cerremos filas, que fue uno de los del mensaje central de la semana pasada. Cerremos filas y por lo tanto, dice ahí, termina Nehemías leyendo, Dios peleará por nosotros. Entonces, no debemos dejar de trabajar. Dios nos creó para que andemos en buenas obras. No debamos abandonar la obra, pero también debemos mantenernos en guardia, porque estaremos siendo enfrentados por nuestros enemigos constantemente y esta es una batalla que se le conoce como guerra espiritual. Una guerra que a lo mejor nosotros no alcanzamos a percibir, pero que está siempre buscando que nosotros detengamos la obra, que la suspendamos. Nehemías enseñó en este capítulo cuarto que dividió y coordinó a la gente en la mitad trabajando en la obra de construcción y la otra mitad para hacer la guardia. Aquí, hermanos, la coordinación y la unidad es clave. Si nosotros estamos unidos, podemos vencer. Porque separados del Señor nada podemos hacer y separados del cuerpo de Cristo nada podemos hacer. Y es aquí, la semana pasada llegamos a la conclusión o a la exhortación de que es tiempo de regresar a la vieja normalidad, viviendo la normalidad de Dios. La iglesia estará fuerte ante cualquier ataque, si toma en serio a Dios, si vive lo normal para Dios, incluso de gobiernos adversos o de situaciones adversas. Y de hecho, les comenté que la historia nos enseña que los peores tiempos o los peores gobiernos engendran a la mejor iglesia, a una iglesia limpia y purificada. Hasta ahí, a manera de recordatorio, lo que vimos las semanas pasadas. Ahora, hermanos, quisiera compartirles el capítulo 5 de Nehemías y mostrar lo trágico que puede ser la contradicción del pueblo de Dios. Lo que acabo de decir hace un momento es una paradoja de la vida cristiana. ¿Cómo es posible que en los tiempos más difíciles surja una iglesia fuerte y firme? ¿Cómo es posible que en los tiempos donde se acomodan las condiciones para que la iglesia avance, hay tanta apatía? Esa paradoja es una realidad en la historia, es una realidad en nuestras vidas. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que la iglesia más numerosa de todos los tiempos sea también y al mismo tiempo la más superficial? Ayer estaba leyendo un libro donde mencionaba que el número de creyentes en la actualidad es mucho mayor, si los contamos, que todas las generaciones pasadas. Mucho mayor que todas las generaciones juntas pasadas. Para dimensionar un poco lo que estoy diciendo, voy a leerles una comparativa que expresa el autor del libro que estaba comentando el día de ayer. Fíjense, en los días de Pablo, dice, existía aproximadamente una iglesia por cada 400 grupos étnicos. Grupo étnico es un grupo con características particulares de lenguaje o cultura. Una iglesia, una congregación para 400 grupos étnicos en los tiempos de Pablo. Dice, actualmente existen 400 iglesias para cada grupo étnico. Fíjense la contraparte. Otra más. En la iglesia primitiva, por cada cristiano que existía, también había siete personas a las cuales tenían que compartirles el evangelio. Uno para siete. Dice, hoy hay siete cristianos para cada persona que necesita escuchar el evangelio. Hermanos, nunca había habido más cristianos en más iglesias, en más países y en más lenguas del mundo al mismo tiempo. Nunca la iglesia tampoco, también, al mismo tiempo de lo anterior, nunca la iglesia ha ejercido menos influencia en la comunidad donde habita. Y eso es paradójico y al mismo tiempo trágico. Y quiero compartirles cinco cosas que deberíamos cambiar, que deberíamos primero reconocer y luego cambiar si de verdad nos interesa algo de del reino de Dios. Aquí el tema que quiero traer el día de hoy se llama delincuencia espiritual y quiero compartir cinco cosas que debemos reconocer y también no solo reconocer, sino cambiar y asegurarnos de cambiarlo. Fíjense bien, el uno, no somos tan diferentes. Ese es el título del primer punto. Y quizá el ejemplo más significativo que yo pudiera decirles es lo que pasó en el continente africano el siglo pasado. Una gran parte del continente africano fue evangelizado en el siglo pasado y gran parte de ellos aceptaron el evangelio que se les predicó. Y les hago una pregunta antes de contestarla, reflexionen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué piensan ustedes que pasó cuando el evangelio llega a un país, a un continente, perdón, y a países de África y ellos lo reciben? ¿Qué es lo que ustedes esperarían que pasara en esos países, perdón, sí, en esos países o en esos pueblos de África? ¿Qué es lo que pasó? Y la realidad, los aspectos como la enfermedad, el crimen, la justicia, la economía y la familia, que antes de que llegara el evangelio a este continente. Y esto es una tragedia. Esto es diferente a lo que ha sucedido en otras partes del mundo cuando el evangelio llega y todo lo transforma. Eso también lo podemos observar en algunos estados de Estados Unidos donde hay más incidencia de cristianos, más porcentaje, la mayoría son cristianos de ese estado, y uno esperaría que ese estado fuera diferente a otros estados donde hay menos cristianos. ¿Y saben cuál es la realidad? No hay mucha diferencia. Y a veces al contrario, hay una diferencia ne en sentido negativo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no hay diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos del siglo I y los cristianos del siglo XXI? La palabra de Dios caducó, el Espíritu Santo se debilitó, nuestro Señor Jesucristo cambió, el Padre Eterno ha cortado su brazo, su poder. Y todos sabemos que la respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿qué ha pasado? Y es aquí donde quiero reflexionar sobre el capítulo 5 de Nehemías. Y este sermón de delincuencia espiritual es, en resumen, una de las muchas explicaciones por lo cual debemos describir que la iglesia de hoy es la más numerosa, la más extensa y a la vez la más superficial o la más débil. Que es la iglesia que posee la mayor concentración de información y a la vez la iglesia más frágil en carácter. El diccionario define que los delincuentes son personas que cometen delitos. Repito, el diccionario dice que los delincuentes son personas que cometen delitos. Es decir, que realizan acciones contrarias a las que establece la ley y el derecho. Hermanos, esta es la explicación más simple del por qué la iglesia no ejerce bendición hoy, influencia o progreso a las comunidades donde ella está presente, porque realizan acciones contrarias a la ley del Señor. Y en lugar, no solamente no suman ni aportan a la comunidad, en lugar de eso restan prestigio al pueblo de Dios, al reino de Dios. Hacer lo contrario a la ley, hermanos, es lo más fácil. Ciertamente es todo lo que hacemos sin esfuerzo, es lo que hace la gente que no toma en cuenta a Dios y aún para los que amamos a Dios nos cuesta mucho trabajo hacer el bien. Estamos tan habituados a hacer el mal que muchas veces no sabemos hacer el bien y decaemos una y otra vez. Y en ese sentido, estas historias, esta realidad, hermanos, refleja por qué la iglesia no ha hecho un impacto distinto y que aporta a la humanidad, a este tiempo en el que vivimos, la respuesta es porque no somos tan diferentes. Ese es el punto número uno. El punto número dos es porque somos contradictorios. Y del versículo 1, ahora sí entramos al libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 1 al 5, sucede una contradicción dentro del pueblo de Dios que Nehemías está dirigiendo a construir el muro. Y sucede lo que sucede cuando hay esta delincuencia, cuando se hace lo contrario a lo que debería hacerse, eso es delinquir. Vienen las respuestas, las reacciones en forma de quejas. Y aquí dice el versículo 1 que los judíos protestaron enérgicamente contra sus hermanos. ¿Qué estaba pasando? Y en resumen, en los cinco versículos que no vamos a leer, en resumen, había gente que había regresado de Babilonia y que no era favorecida, era pobre, tenía escasez y no tenía ni para comer. De hecho, para conseguir comida tenían que vender sus propiedades y sus casas, se habían despojado de sus viñedos y sus campos. Y el caso más trágico era que ya cuando no les quedaba nada, vendían a sus propios hijos como esclavos. ¿Cómo era posible que el pueblo de Dios estuviera permitiendo eso con respecto a sus hermanos? Y el problema es que los demás judíos que tenían recursos se estaban aprovechando de la condición de estos para hacerse de esas propiedades. Y esto desde el punto de vista de la ley del Señor, que había una instrucción clara, que no podían esclavizar ni prestar con intereses a sus hermanos, esto era una infracción, era una delincuencia. Los mismos hermanos judíos les estaban comprando sus casas y no evitaban que ellos vendieran a sus hijos a los extranjeros. Esto era una tragedia desde el punto de vista de Dios. Leemos el versículo 6. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, dice Nehemías. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y a los gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Eso es contrario a la ley. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Ahí le recriminé, dice Nehemías. ¿Hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes los que venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. ¡Qué contrariedad! Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Hermanos, dice Nehemías, esto es inconcebible para aquellos que se dicen creer en Dios. Es incomprensible, contradictorio, es delincuencia. Así es cuando nosotros también, al mismo tiempo que decimos conocer a Dios, actuamos igual que los que no le conocen, o no hay mucha diferencia, o cuando no hay diferencia entre un trabajador cristiano y uno no cristiano, somos a veces igual de mediocres, o peor que la gente asalariada, o cuando nosotros Nos quejamos en las mismas instancias y con las mismas palabras que la gente se queja de los gobernantes. ¿Qué tan diferentes somos? O así cuando hacemos, cuando tratamos más a nuestra esposa, a nuestros hijos, igual que los que no conocen a Dios. ¡Qué contrariedad! Es inconcebible, hermanos. Todo esto es una delincuencia desde el punto de vista de Dios. Si un cristiano y una familia o una iglesia plantada por Dios en una comunidad, en un lugar, y esa comunidad no percibe un cambio, una aportación de esa iglesia, de esas familias o de esas personas, hermanos, esto es una delincuencia espiritual. Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos llamó. No estamos tomándonos en serio las palabras del Señor, la misión de Dios. Es un pecado en el que necesitamos arrepentirnos casi todos nosotros. Y todo es importante, porque para algunos se les facilitará ser excelentes en el trabajo, pero en la familia no logran dar ese paso de percibirse y de ser realmente una familia que funciona. ¿Qué tan diferente es nuestra familia respecto a otras en el amor, en el trato, en la coherencia, en la educación, en la excelencia? ¿Qué tan diferentes somos como congregaciones? Es ahí donde todos estamos batallando como congregaciones. ¿Cuál diferencia hay en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras colonias, cuando existen iglesias, muchas de ellas, y el crimen y la sociedad no avanza, sino todo lo contrario? Ahí, hermanos, estamos fallando como congregación. Cuando no se palpa la bendición, cuando no ponemos accesible la bendición de Dios a las personas que nos rodean, estamos siendo unos delincuentes, estamos siendo lo contrario, en otras palabras. Y decía Nehemías en ese pasaje, ¿verdad? Ahora son ustedes los que venden a sus hermanos, es inconcebible. Cuando nosotros los habíamos rescatado, estamos haciendo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo. Y esto nos lleva al punto número 3. Ya llevamos dos. No somos tan diferentes, por lo cual debemos corregirlo, debemos cambiarlo, debemos ser diferentes en el sentido cualitativo. No es que seamos totalmente extraños a los seres humanos, sino que demos ese valor agregado en el carácter, en la honestidad, en la competencia. También el segundo punto, entonces dijimos, algo que tenemos que cambiar es no ser contradictorios, no ser lo contrario a lo que predicamos, ¿verdad? Y esto nos lleva, les repito, al tercer punto, que es somos desobedientes y debemos cambiarlo. Nehemías se enojó muchísimo y le reprendió lo que era el trabajo de los enemigos. Lo estaban haciendo los hermanos. Y hermanos, aquí traigo la reflexión y la exhortación. No solemos participar nosotros en el trabajo del enemigo, no solemos dividirnos en lugar de unirnos, no solemos despreciar en lugar de amar, no solemos pisotear en lugar de ayudarnos. Es inconcebible que después de tantos años tengamos que convencernos unos a otros y exigirnos. Y una y otra vez repetirnos que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Como mencioné la semana anterior, esta situación de convencernos que el rojo es rojo, o en una clase de inglés que el rojo se dice red, nos ha llevado 20 años para convencer a las personas que la santidad es benéfica, que la misión es nuestro llamado y vocación. Y es ahí donde hemos perdido demasiado tiempo, que nos ha consumido cuando debería ser sencillo y solamente deberíamos obedecer. Y no logramos aceptarla, la verdad. Versículo 9 sigue Nehemías, dice: Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Hermanos, lo que mencionábamos el miércoles, la percepción que tienen los incrédulos de la iglesia es una iglesia frágil o hipócrita. Una iglesia incoherente, una iglesia que no es totalmente distinta a lo que ellos son. Y lo que debería ser obvio no lo está haciendo. No deberíamos mostrar reverencia al Señor en todo lo que hacemos y en cada una de nuestras áreas. Y yo pregunto, ¿lo estamos haciendo realmente? ¿Estamos siendo distintos? Qué triste que pasen años, que pasen meses y que nadie se dé cuenta que somos diferentes, que tenemos algo distinto, que tenemos la mente de Cristo. Eso sucede cuando la desobediencia sucede cuando no nos tomamos en serio la ley del Señor, cuando no la tomamos en cuenta, cuando ni siquiera nos interesa buscarla. Algo así estaba sucediendo ya al final del pueblo de Judá cuando fue conquistado, en los tiempos de Jeremías que él estaba profetizando. No se tomaban en serio las cosas, y fíjense lo que dice Jeremías 4:22. Mi pueblo es necio, dice el Señor, no me conoce. Sus hijos son insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal. Escuchen bien, son hábiles para hacer el mal. Están habituados a hacer el mal. Lo saben hacer y lo saben hacer bien, el mal. Y por el otro lado, no saben hacer el bien. Hermanos, hemos dado de qué hablar. La hipocresía que a veces mostramos de juzgar unos pecados diferentes que otros y sentirnos más que los demás nos ha llevado a que la gente rechace nuestra vida, nuestro evangelio que predicamos. La ley del Señor nos lleva a la obediencia, la santidad y el amor. Y cuando no mostramos amor, ni somos obedientes, ni se refleja en una vida santa, hermanos, estamos siendo delincuentes. Estamos siendo desinteresados en la ley del Señor. Versículo 10. Dice Nehemías: mis hermanos y mis criados, hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego, le está hablando a los que se aprovecharon de la situación de los que tenían necesidad, yo les ruego que devuelvan los campos, que devuelvan los viñedos, olivares y las casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigían. Está bien, respondieron ellos, sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes. Y ante esto les hice jurar que cumplieran su promesa. Fíjense cómo Nehemías tanto desconfiaba que tuvo que cerciorarse y los llevó a que juraran delante del Señor y cumplieran su promesa. Y fíjense lo que hizo Nehemías después de esto. Luego me sacudí el manto y afirmé. Sacudió el manto y afirmó Nehemías: así sacuda Dios, arroje de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla esta promesa. Lo que estaban haciendo era devolver lo que les habían quitado, cuando tenían que ayudar. Así lo sacudo a Dios y lo deje sin nada, dice Nehemías. Toda la asamblea respondió: amén, amén, ¿no? Y alabaron al Señor, y en este caso sí cumplieron lo que prometieron. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos escuchado predicaciones, hemos leído versículos, hemos leído devocionales? Dios nos ha hablado por una canción, por una situación, y decimos amén, y decimos, sí, Señor, lo voy a hacer, Señor, heme aquí. Y al siguiente día se nos olvida. Señor, cámbiame. Señor, renuévame. Y lo hacemos por dos o tres ocasiones, lo intentamos y después volvemos a hacer lo mismo. No somos diferentes, no somos obedientes, no somos distintos, somos incoherentes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha insistido que dejemos algo? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que insistir que eso es dañino para nosotros? ¿Cuántos años nos tiene que hablar? ¿Cuánto tenemos que sufrir para entenderlo? ¿Cuántas veces has escuchado que debes agarrar tu Biblia cada día e ir en meditación y oración a ella, que ese es el principio de la sabiduría y que es el principio de los cambios trascendentales en nuestra vida? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces hemos perseverado en ellos? En términos reales, hermanos, estamos haciendo lo contrario a lo que es lo normal para el pueblo de Dios de cumplir la ley del Señor, convirtiéndonos en delincuentes. Por mucho tiempo hemos cometido delitos cuando no hacemos lo bueno que deberíamos hacer. Y cuando sabemos que esas acciones buenas, esas obras, glorificarán al Padre. Y realmente ni siquiera hacemos cosas buenas, sino que hacemos cosas que hagan lo contrario, que es glorificar al Padre. Que hablen mal, que se desprestigie el camino del Señor, el Evangelio. Hermanos, debemos volver a la obediencia, a la vieja normalidad de Dios. No es posible de otra manera. No sé cuántos años más tendrán que levantarse pastores y predicadores y sermones para que entendamos que si no obedecemos no va a pasar nada. Dios no actúa en la indolencia, en la apatía, en la suciedad, en la falta de arrepentimiento. Dios no está ahí, en la falta de unidad. Versículo 14. Vamos al cuarto punto. No tenemos temor a Dios o no tenemos reverencia a Dios. Algo que debemos corregir y ya. Desde versículo 14. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador, dice Nehemías. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, resalto, enfatizo y exhorto. En cambio, yo, dice Nehemías, por temor a Dios, no hice esto. Al contrario, hermanos, dice Nehemías, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno, no tuvimos ningún beneficio. ¿Por qué? Porque aunque todos lo hagan, aunque todos lo hicieron y que eso es lo normal, yo, en cambio, tengo temor de Dios, dice Nehemías. Y esa es una realidad, hermanos. No hay temor de Dios en el cristianismo de hoy y es algo que se debe corregir. No va a pasar nada sin temor al Señor. Porque tampoco es solamente hacer las cosas en obediencia sumisa, sino también con reverencia, por amor al Señor. Poco nos hemos esforzado en hacer lo bueno. No sabemos hacer el bien. Y cuando alguien hace el bien se toma como algo heroico, cuando debería ser muy normal en nuestras vidas negarse, dar más que recibir, perdonar, sufrir el agravio. Nehemías aquí confiesa que renunció al impuesto que le correspondía, en cambio, los anteriores a él no lo habían hecho, al contrario, agarraban más. ¿Por qué? Porque no había temor a Dios. No se le tomaba en cuenta, no se le reconocía en sus caminos. Y esto pasaba. La delincuencia viene cuando Dios no está presente en nuestros corazones, no solamente los domingos o cuando abrimos la Biblia, sino en cada momento de nuestro día, en el momento más oculto de Él, cuando estamos solos, donde la reputación se acabó. Podemos identificar a estas alturas qué está sucediendo en la mayoría de lo que nos decimos cristianos, cuando al final de cuentas no somos tan diferentes que los demás, cuando no hay cambios, cuando no hay aportación. Cuando alguien nos contrata en un trabajo y realmente no le damos algo mejor, ni su negocio prospera a causa de nuestra presencia ahí, que es que si actuaríamos en obediencia a Dios, sería la misma presencia de Dios en ese negocio. Que incluso no solamente no hacemos el bien, sino participamos igual que los demás en la mordida al policía vial. Cuando trabajamos a medio gas, cuando no hay supervisión y cuando viene el supervisor, sí trabajamos eficientes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Cuando no somos tan puntuales en los compromisos que no nos peguen lo económico, eso es ser, hermanos, un asalariado. Y en términos bíblicos, en la ley del Señor, eso es ser un delincuente, hacer lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. No hay temor a Dios. Porque aún muchos de los creyentes hoy se justifican que como todos o los de antes lo hacían así, el cristianismo es así, no hay nada que cambiar. Hermanos, no hay temor a Dios. Nos justificamos en que así es el cristianismo. ¿Para qué hacer las cosas con excelencia si nadie me lo va a agradecer? Al contrario, van a pensar que soy un hipócrita, hermanos. Y esta es la respuesta corta del por qué el cristianismo más numeroso de la historia es al mismo tiempo el más débil. No hay temor ni reverencia al Señor, a su ley, a su santuario, a sus profetas, a sus mensajes. Y así incurrimos en faltar a sus mandamientos, en faltar a sus ordenanzas, siendo en la realidad espiritual esto, una delincuencia. Hacer lo contrario a lo que Dios espera, a lo que Dios manda, a lo que Dios nos exige, como sus trabajadores, como sus siervos, como sus hijos. El ejemplo más grande lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que se entregó su vida por el rescate de muchos. No escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de su naturaleza y tomó forma de siervo. Y asumió su muerte, una muerte dolorosa, por amor a otros, por amor al mundo. Enseguida encontramos la vida del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a renunciar a cualquier derecho con tal de ganar a un hermano. Renunció a un sueldo, renunció a una esposa, a no tener esposa, mejor dicho, renunció a tener descansos más prolongados, incluso a dejar de comer carne por si acaso podía ganar a uno de sus hermanos débiles. Pero hoy estamos viviendo todo lo contrario. Luchamos entre nosotros mismos, nos aprovechamos de nuestras posiciones para beneficios propios y cerramos nuestro corazón para ayudar a los necesitados y juzgamos y condenamos unos a otros, nos mordemos, nos peleamos, discutimos, no nos unimos. Peleamos por nuestros derechos, somos egoístas y no estamos dispuestos a ceder en nuestros derechos, a perdonar, a sufrir el agravio con tal de que alguien no tropiece. Estamos, hermanos, en una situación difícil y esta conducta hace que el temor, perdón, que el nombre del Señor, que el reino del Señor sea blasfemado por los paganos, como aquí dice el texto. Y lo triste, este círculo vicioso, hermanos, es que estamos tan habituados a no hacer el bien, que cuando alguien lo hace, hasta pensamos que está siendo hipócrita. O pensamos que es una hazaña difícil de lograr. Ay, perdonó la infidelidad. Perdonó al que mató a su hijo. Cuando eso debería ser lo normal entre el pueblo de Dios. Y este círculo vicioso sin fin, hermano, no va a cambiar si nosotros no reconocemos este pecado. No hay temor en nosotros. No hay compromiso. No hay obediencia. Somos contradictorios. No hay diferencia. Y esto nos lleva al último punto. El versículo 18, y este último punto es que por los cuatro anteriores no tenemos autoridad. Versículo 18. Era tarea de todos los días preparar un buey, continúa Nehemías en la exhortación, dice, era tarea de todos los días preparar un buey, seis ovejas escogidas y algunas aves. Y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca, dice Nehemías, nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, repite, ¿verdad? Porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Y fíjense, el versículo 19 parece que está desconectado de todo el capítulo, y este es el último versículo del capítulo 5. Dice así: recuerda, a manera de oración profunda, recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. ¿Qué autoridad de Nehemías para decir estas palabras? Recuerda, Señor, todo lo que he dado, todo lo que me he esforzado, todo lo que he luchado, todo lo que he trabajado. Renuncié a mi puesto como copero del rey por un tiempo. Me arriesgué mi vida para pedirle permiso. Busqué los medios. Tú abriste las puertas. Comenzamos a trabajar. Nos enfrentamos a enemigos. Coordinamos los trabajos, recuerda todo lo que te he dado, Señor, y favoréceme. Autoridad. Hermanos, ¿por qué no tenemos autoridad? Y el mundo, al ver que somos contradictorios entre lo que predicamos y lo que vivimos, al ver que no somos tan distintos significativamente de ellos y que la obediencia para hacer lo correcto se nos dificulta tanto, todo esto, por no tener temor a Dios, no se siente persuadido el mundo a tomar el evangelio que le damos a ver, ofreciéndoselo y diciéndole que va a cambiar su vida cuando no ve cambios significativos en la nuestra. Yo conozco otras cosas que cambian, han de decir, el mundo de nosotros. ¿Qué me estás ofreciendo realmente? Tómatelo tú primero. ¿Ven la inconsistencia de predicar una cosa y vivir otra? Somos contradictorios. No somos diferentes porque somos contradictorios. Y somos contradictorios porque no somos obedientes, infractores de la ley. Y no somos obedientes porque no tenemos temor a Dios. No lo consideramos, no pensamos que sea importante las instrucciones que Él nos diga y solemos recomendarle. Si nosotros no actuamos, si no hacemos una instrucción de Dios, hermanos, estamos aconsejándolo, diciéndole que nosotros tenemos un mejor camino, una mejor idea. Y esa falta de temor nos lleva, falta de obediencia, nos lleva a no ser contradictorios y no ser tan diferentes y por lo tanto no tener autoridad de lo que estamos hablando y lo que ofrecemos a las personas de Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo al mundo? ¿Realmente nuestra vida ha cambiado algo? ¿Ha crecido? ¿Ha sido como el alba? Cada vez más grande, como dicen los proverbios, que debería ser nuestra vida espiritual. Y al no tener estos elementos consistentes en nuestra espiritualidad, no tenemos la autoridad ni con ellos, ni para ir con Dios como fue Nehemías y decirle, Dios mío, he hecho, he buscado, te he insistido, he orado, me he sufrido, te he obedecido, por favor, Señor, favorécenos, favorece a nuestra iglesia, favorece a nuestra familia, no a mí, a tu obra, a tu propósito, a tu misión, úsanos, hermanos, en realidad. No tenemos interés. Y se nos tiene que recordar durante años que lo bueno es bueno y nos beneficia. Cuando decidimos una y otra vez desobedecer la instrucción que Dios nos ha dado por muchos sermones, en muchas lecturas, en muchos momentos y en muchas situaciones, una y otra vez le prometemos al Señor, sí, Señor, amén al sermón. Señor, aquí está mi vida. Señor, úsame. Y a los 2 meses volvemos a comenzar. Cuando ni siquiera las cosas más sencillas, como lo he insistido muchas veces, como leer la Biblia, meditar en ella, orar todos los días, se nos complica. No logramos la constancia. ¿Con qué cara le pediremos a Dios que favorezca nuestros hechos si ni siquiera hay acciones? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor si no hemos hecho absolutamente nada, sino todo lo contrario a lo que es lo normal en la ley del Señor, en los hijos de Dios? ¿Qué autoridad tenemos? ¿Estamos arrepentirnos, hermanos? Todos. La iglesia en la actualidad, la más numerosa, la más informada o que tiene más herramientas, no logra sustancialmente hacer una diferencia en el mundo, en la comunidad. Preguntémonos, y yo les pregunté hace algunas semanas con dolor, con vergüenza, ¿hemos hecho alguna diferencia en el lugar donde está nuestra congregación? ¿Saben que existe ahí personas que aman a Dios? No que hay una iglesia cristiana. En tu trabajo, en tu negocio, las personas conocen ese valor agregado de la honestidad, de la excelencia que tú das. Hermanos, es tiempo de que la iglesia más numerosa de todos los tiempos sea también la más profunda, la más activa, la más unida, la más coherente, la más diferente y simplemente obediente y con temor reverente. Es tiempo de tener la autoridad, de adquirir la autoridad para decirle al Señor, extiende tu brazo. Señor, bendice nuestras acciones que hacemos con amor y con paciencia y con perseverancia. Señor, ayuda y sana a nuestra tierra. Es tiempo, hermanos, de tomarnos con respeto, con temor, nuestra vocación. Decía Pablo, vístanse como escogidos del Señor. De acuerdo a su vocación, compórtense. Es tiempo, hermanos, de ser simplemente obedientes, con temor reverente al Señor, ser coherentes con lo que decimos. No es ser perfectos, pero sí ser consistentes. Nuestra dirección es para allá y vamos a caminar para allá, aunque nos caigamos una y otra vez. Y si alguien se cae, lo vamos a levantar en lugar de pisotearlo. Es tiempo de estar unidos, hermanos. Se viene una cosa difícil en este año que viene. Y como dije al principio, las expectativas para el mundo son oscuras, son grises. Se expecta, los expertos en economía, se espera la peor crisis en 100 años. Y yo les pido y les digo que cuando las condiciones se ponen de lo peor, los cristianos esperamos lo mejor. La iglesia más sana, fuerte y firme ha sido la iglesia que nace en los tiempos de persecución, en los tiempos de hambruna, en los tiempos de necesidad. Que el Señor nos encuentre arrepentidos y que comencemos a corregir y a caminar ese camino de la santidad en dirección del reino de Dios, en unidad, en coordinación, en amor. Es tiempo, hermanos, de volvernos al Señor. Yo creo firmemente que ese tiempo, desde la pandemia hasta que se vean los efectos corrosivos de la pandemia y de la crisis que ya venía arrastrándose, yo creo que ese tiempo filtrará, purificará a la iglesia. Algunos se quedarán ahí, pero los que se levanten de esta, se levantarán con poder en el Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, que nos estemos preparando para ese momento no es fácil. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que nos ayudes. No, no es fácil, Señor, después de estar habituados a no hacer el bien con constancia, con perseverancia, con profundidad, querer de repente cambiar algo cuando las cosas se ponen peor que nunca. Pero aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, nos arrepentimos por esas cinco cosas que hemos dejado de hacer o que no hemos marcado la diferencia que nos da tener a tu espíritu dentro de nosotros, tener la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo y tener la ley que nos hace sabios y perfectos. Señor, ayúdanos a entender los tiempos, ayúdanos a unificarnos, ayúdanos a ser obedientes con profundidad, con amor, con motivaciones correctas, con la constancia que se requiere trabajar en tu obra, Señor, y no descuidar la obra y estar en guardia contra los ataques espirituales. Ayúdanos a hacer el bien, ayúdanos a perfeccionarnos en tu amor, en la ley del Señor. Ayúdanos a ver más allá de nuestros ojos, más allá de nuestras necesidades, sabiendo que si buscamos primeramente tu reino, todas esas cosas que nosotros necesitamos y por las cuales los gentiles se preocupan, tú las añadirás. Y en ese tiempo de dificultad, de escasez, Señor, nos preparamos y confiamos en tu amor, en tu cuidado. Bendice las familias de mis hermanos, de la Iglesia de Cristo en general. Ayuda a los que están padeciendo necesidad en estos momentos, físicas o económicas o espirituales. Que tu amor, Señor, nos inunde y nos transforme. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.